Egunon oyentes y leyentes, ongitorri un jueves más a la sección de literatura. Un jueves más que esperamos que sea un jueves menos para salir, si no de esta situación anormal, al menos sí del aislamiento. Por suerte, ya lo agradecíamos y celebrábamos la semana pasada con ocasión del Día del Libro, por suerte la literatura no nos abandona. Y tampoco nuestros cómplices, las editoriales, las librerías y otros tantos proyectos y personas que hacen posible pues que sigamos leyendo. No nos cansaremos de recordarlo, ni de recordar también que el apoyo tiene que ser mutuo, que si no, esto no funciona. Y bueno, nosotras hoy nos apoyamos mutuamente con el local Cambalache de Oviedo, cómplice habitual en nuestro choco de lectura. Y desde allá, lejos pero cerca, nos habla Eduardo. Egunon.
Egunon.
Egunon, Eduardo, ¿qué tal?
Bien, aquí, como bien decías, intentando descontar los días para que podamos abrir la librería y también el centro social autogestionado que tenemos aquí en Oviedo y recomenzar poquito a poco la actividad.
Sí, nosotras también ya tenemos ganas de salir y acercarnos a esos espacios. Y bueno, nos traes un libro que nos viene al pelo. No sé si lo elegiste con intención o tocaba.
Pues creo que tocaba porque todavía no voy a decir nada del libro, pero cuando lo para mantener un poco la
intriga,
la tensión narrativa, pero cuando lo publicamos. Pues lo recibimos en Cambalache en un montón de cajas, editamos 1000 ejemplares del libro, no sé cuántas cajas son, 30 o 40 cajas, y conseguimos hacer 4 o 5 envíos, y al día siguiente se decretó el estado de alarma y se cerró todo, así que el pobre libro está tristemente encerrado en sus cajas en el almacén de Cambalache. Entonces dijimos, bueno, pues hoy creíamos que era lo suyo. Hablar de este libro para que cobre vida ahora cuando abramos la librería y podamos empezar a hacer envíos de por aquí y por allá.
Bueno, pues en ese caso nos sentimos privilegiadas de poder darle salida a ese libro que tenéis ahí guardado, aunque me decías que bueno, ya ha habido también alguna presentación, ¿no?
Sí, bueno, voy a decir ya el título del libro es La invención del pasaporte, Estado, Vigilancia y Ciudadanía. Y sí que el otro día, con motivo del Día del Libro, el 23 de abril, pues una compañera se le ocurrió que abriésemos un canal de vídeo. No sé yo mucho de tecnologías, pero bueno, creo que a través de una serie de enlaces pues hemos ido colgando ahí algunos vídeos y entre otros hemos hecho una presentación de este libro, de La invención del pasaporte. Más que una presentación, una invitación a su lectura con una mínima introducción, ¿no? Porque por otra parte, como la política de Cambalache como editorial, es que todos nuestros libros desde el primer día, aunque estén encerrados en cajas, están libres de acceso libre y de descarga libre en internet en la página web de Cambalache, localcambalache.org. Uh-huh. Entonces hacíamos la presentación también como para invitar a la lectura pues a la gente que está confinada y que quizás le apetezca poder descargárselo y leerlo. Y bueno, por otra parte también para que la gente lo pueda ir conociendo por si la quiere comprárselo en papel, que también eso contribuirá a la autogestión de la editorial, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, que ya he visto que este lo tenéis libre, pero bueno, como mencionábamos al principio, pues el apoyo tiene que ser mutuo y bueno, pues que se puede comprar ahora y recibirlo cuando sea. Bueno, ¿qué nos cuenta el autor, John Torpy, aquí en La invención del pasaporte?
Pues lo que en realidad hace, principalmente, lo que realmente más nos interesó, es una genealogía histórica de la aparición del pasaporte, y no solo del pasaporte, sino una genealogía histórica de cómo los estados capitalistas desarrollados, principalmente ellos, es decir, países europeos, Estados Unidos, implementan toda una serie de mecanismos cada vez más invasivos y cada vez más sofisticados para ejercer el control de sus poblaciones. Uh-huh. Y dentro de sus poblaciones tenemos como una diferencia entre lo que es la población autóctona que va adquiriendo la nacionalidad de esos emergentes estados-nación y lo que es la población extranjera. Aunque también cuentan esta genealogía, como antes de que existiesen movimientos migratorios internacionales muy amplios, también había una población interna extranjera, ¿no? Extranjerizada. Uh-huh. Entonces, bueno, establece todos estos mecanismos de cómo los estados que en la final del siglo XVIII no tenían todas estas formas de controlar a la población, pues van desarrollándolas. En principio tiene que ver con eso, con esa homogenización de los estados-nación, con el control, por ejemplo, de las levas militares. Es uno de los motivos para tener un registro poblacional, o también tiene que ver lo que se llamaba las ayudas sociales, que tratan también de legitimar al Estado, aunque sea todavía de forma incipiente, y también para ver quién tiene derecho y quién no tiene derecho a ese tipo de subsidios que a veces gestionan los municipios o las parroquias en un primer momento. Uh-huh. Bueno, toda esa serie de mecanismos que en realidad a nosotros nos interesaban principalmente porque llevamos muchos años haciendo una crítica a la política migratoria y a las fronteras. Tenemos un montón de libros publicados de la colección de migraciones, pues contra los vuelos de deportación, contra las redadas racistas, contra los centros de internamiento y en general contra todas las políticas de fronteras externas y de fronteras internas. Y nos parecía que era importante desnaturalizar ciertas realidades con las que convivimos ya como si fuesen naturales, ¿no? Uh-huh. El tema de que todo el mundo tiene que tener su carnet de identidad, su pasaporte, de que hay una variedad de registros poblacionales bastante complejos por las cuales el Estado, digamos, controla un montón de información respecto a la población. El motivo era este, desnaturalizar estos instrumentos, porque desnaturalizarlos es un primer paso para poder luchar para acabar con ellos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en la sinopsis leía que, bueno, se menciona a Marx, ¿no?, como el que teorizó sobre la expropiación de los medios de producción, a Weber sobre como el que teorizó sobre la expropiación de la violencia por parte del Estado, y que este autor trata más, ¿no?, sobre la expropiación de la movilidad por parte del Estado también. No sé si, por acercarnos un poco más al autor, nos puedes explicar un poco desde qué perspectiva lo aborda, o si se inscribe en alguna tradición, o bueno, cómo se aproxima a esto él.
Sí, la verdad es que para nosotros ha sido una experiencia bastante nueva la de, para empezar, lo de hacer una traducción, porque en la experiencia de nuestra editorial muchos de nuestros textos son ediciones de textos que salen del propio colectivo, de personas o grupos de trabajo del propio colectivo, textos de gente que tenemos conocemos en nuestras redes y que colaboramos con ellas y publicamos sus textos. Uh-huh. Y es muy poco habitual, aunque a veces lo hemos hecho, lo de traducir autores o autoras extranjeras que no conocemos directamente, ¿no? Y en este caso es una experiencia nueva porque es un profe de Estados Unidos que conocimos su libro en inglés y nos pareció interesante. Y es verdad que es un texto que es más académico de lo que habitualmente publicamos en Cambalache. O sea, es un texto que junta, digamos, abordajes que vienen desde la historia, desde la sociología, especialmente. Yo diría que es un libro de historia social. De historia social, con, por ejemplo, referentes a autores que sí que acabas de nombrar y que nos resulta pues familiares, y también otros autores que también nos resultan familiares y sugerentes, como Carl Polanyi, que, sí, que es uno de los autores que a las que hace mucha referencia, ¿no?, y que ha hecho, pues, que tiene libros como La Gran Transformación u otras obras que han puesto muy en cuestión los presupuestos de base de la economía capitalista, ¿no? Y ha sugerido también otras lecturas en torno a las economías que tienen que ver con el trueque, con el intercambio mutuo y no tanto con el mercado y la lógica del capital, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que Torpi se coloca ahí. Hay algunos pasajes del texto que quizás tienen más que ver con los registros, como decía, académicos, y que quizás nos interesen menos. Y hay otros pasajes que tienen más que ver con esto de hacer historia social, que realmente son los que nos parecen más sugerentes, porque de pronto te encuentras con que cosas como que las compañías de transporte hayan sido obligadas a ser cómplices de la política de la extranjería, pues controlando a la población que va en los aviones o que va en los barcos y tal, de pronto encuentras que Torpi buscado, digamos, los precedentes de esto, ¿no? Y en toda la migración, por ejemplo, de Europa a Estados Unidos, pues registra los momentos en que pues los estados obligaron a las navieras a establecer registros de toda la población que iba en los barcos e incluso establecer esa incipiente complicidad para el control migratorio, ¿no? Y igual que pongo este ejemplo, pues podría haber muchos más. Él desemboca en su relato histórico en quizás el paradigma del control relacional que podría ser el régimen nazi en Alemania, ¿no? Uh-huh. Pero no lo plantea como excepción, sino plantea como que pensemos en las continuidades entre la dinámica de los estados occidentales, supuestamente democráticos y defensores de las libertades, digamos, las continuidades entre el conjunto del mundo occidental y el nazismo, en la medida en que lo que plantea es que si algunos de los responsables nazis, como Heydrich, hacía llamamientos a la guerra administrativa o a la guerra burocrática, solo lo podía hacer porque todos los países del mundo occidental habían desarrollado ya para ese tiempo un montón de mecanismos de control poblacional que hicieron posible, hasta incluso diría que hicieron posible el genocidio nazi, porque sin todo ese control de la población no podría ser discriminada en los términos en los que fue hecho, ¿no? Y plantea Torpi incluso cosas interesantes como que en determinados lugares de Europa la lucha antifascista se dirigió al sabotaje y a incendiar registros poblacionales, como tuvieron, digamos, la capacidad de ver en perspectiva en ese momento que ese control burocrático era esencial para ejercer la violencia que se estaba ejerciendo. Por eso atentaban o saboteaban los archivos.
Uh-huh. Bueno, luego sí que te quiero preguntar sobre las posibilidades de sabotaje, pero primero, ¿nos puedes explicar un poco igual cómo se estructura el libro o cómo traza él esa genealogía, si es algo lineal o si coge casos concretos igual más actuales y luego rastrea sus orígenes, como explicabas ahora?
Claro, bueno, él va haciendo un desarrollo de histórico cronológico en el que el capítulo, bueno, hay un capítulo introductorio, pero el capítulo en el que entra ya, digamos, en la cuestión de forma concreta es el de la Revolución Francesa, quizás porque necesariamente tenía que ir a analizar ese momento en la medida en que es la construcción paradigmática del Estado-Nación jacobino, que de alguna manera en la Asamblea Nacional, en el transcurso de la Revolución, hay un montón de discusiones en torno a los pasaportes, y por eso él tiene que ir a este ejemplo. Uh-huh. Y de alguna manera, a través de ese proceso de debates en el contexto de la Revolución Francesa y de la Contrarrevolución, va a poder como introducir todo el debate que tiene que ver con quién es nacional y quién no lo es, si el Estado debe monopolizar o no la expedición de pasaportes. Todo eso también está mezclado con las dinámicas revolucionarias, contrarrevolucionarias. La aristocracia ha huido a otros países de Europa y está intentando montar la contrarrevolución desde fuera, ¿no? Entonces, todos estos debates están atravesados también por esta cuestión, ¿no? Pero este sería como uno de los capítulos, y luego pues se desarrolla como un momento histórico a lo largo del siglo XIX en el que hay una cierta hegemonía de ideas más tendentes, digamos, hacia la libertad de movimiento, y sitúa la Primera Guerra Mundial y la posguerra de la Primera Guerra Mundial como el momento en el que efectivamente se empieza a dar la proliferación más importante de los controles migratorios, de las fronteras y los documentos de identificación. Digamos que la Primera Guerra Mundial y los años 20 marcan un antes y un después, y quizás anteriormente, digamos, la capacidad del Estado respecto al control poblacional era mucho, muy diferente a la que podemos imaginar hoy en día, sobre todo en el siglo XX. cuando se intensifica profundamente. Y luego el libro continúa analizando, digamos, el curso del siglo XX, pero no llega hasta el 2020, ni mucho menos, sino que es una obra que fue publicada en el año 2000, y realmente el análisis histórico que hace alcanza especialmente los años de la posguerra mundial, los años llamados los 30 años gloriosos del capitalismo fordista, de los años 40 a los años 70, ¿no? No hemos publicado este libro tanto porque analice la coyuntura contemporánea presente, sino porque nos da esa perspectiva histórica.
Sin embargo, el autor hace alguna predicción por su parte sobre cómo podría evolucionar, o no sé, puede que ahora igual haya cambiado de opinión, pero...
Bueno, el John Torpy lo que plantea, a veces también lo hemos escrito en el prólogo del libro, ¿no? Que quizás dentro de los debates que nosotros también podríamos tener con el libro, que no publicamos los libros por estar de acuerdo en todo lo que dicen, sino porque suscitan debates que nos pueden parecer interesantes. A veces quizás vemos una visión demasiado desde Occidente, ¿no? Demasiado occidental o centrada, diría, sí. Del mundo. Y digamos que hacemos la crítica de una cierta separación demasiado tajante entre lo que él llama democracia y dictadura, quizás porque pensamos que hay una visión demasiado creída, ¿no? De lo que es la democracia occidental en algunos momentos, ¿no? Dentro de que él también le hace críticas bastante profundas a la política migratoria, por ejemplo, en su propio país, de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Pero precisamente porque es una obra que acaba en la segunda mitad del siglo XX, tampoco se lanza a grandes predicciones. Sí que, de algún modo, hace referencia en el final del libro al hecho de que se da también una privatización del espacio público, en el que de nuevo poderes económicos cada vez más acaparadores de recursos pueden, digamos, en esto que ella ha llamado la monopolización de la libertad de movimiento por parte del Estado, puede revertirse hacia que determinados poderes que no son estatales acaben privatizando de nuevo, pero también monopolizando ese control del movimiento, ¿no? Y se refiere, por ejemplo, en Estados Unidos, a todas las macro urbanizaciones de élites segregadas del resto de población, que establecen mecanismos de seguridad tecnológicamente muy agresivos, y también ejerciendo la violencia para quien quiera penetrar en ese territorio, ¿no? Y que segregan segregan radicalmente la posibilidad de moverse, y por tanto una buena parte de la población, por ejemplo, de una ciudad, jamás va a poder entrar en territorios que han sido completamente privatizados y de alguna manera también están ejerciendo el control del movimiento, ¿no? Entonces él habla de esta proliferación de este tipo de espacios privatizados en su país, en Estados Unidos.
Bueno, entonces predicciones no, en cualquier caso sí que nos da herramientas para que hagamos nosotras esas predicciones, y también, bueno, como decías, para problematizar y subvertirnos otras, pues esas tendencias. ¿Y propuestas? ¿Alguna forma de hacer frente a este entramado a priori tan difícil, pues eso, de subvertir? ¿Nos propone algo el autor? O...
Claro, nosotros lo que pensamos en este libro es más como herramienta de, como te decía antes, de historia social, para hacerla nuestra y pensar nuestra realidad, porque también no es un libro que esté centrado en el Estado español, sino que, como decía antes, es como una mirada al mundo occidental, Estados Unidos, Europa occidental. Entonces pensamos que hay como realidades muy concretas que podemos estar haciendo campañas y peleas aquí como muy específicas, tipo, contamos en el prólogo, ¿no? Pues sobre esta cuestión de la invasión de los cuerpos por parte del Estado y de esta especie de legitimidad para poder hacerlo. Un ejemplo muy claro sería las políticas respecto a los menores migrantes que migran solos. Nosotros aquí en Asturias hemos hecho campañas, incluso hemos estado a la puerta del hospital público aquí en la ciudad de Oviedo, denunciando que el Estado se, digamos, se autolegitima para poder ejercer una invasión médica sobre los cuerpos de los menores migrantes, pudiendo hasta el punto de que les hacen radiografías de las muñecas incluso de la dentadura para supuestamente determinar si efectivamente son menores de edad y tienen derecho a estar en los recursos, en los llamados centros de acogida, no tan acogedores, o si son personas adultas y hay que aplicarles la ley de extranjería y a veces una orden de expulsión si no tienen papeles, ¿no? Entonces, esto, que es un hecho cotidiano en nuestras sociedades, es efectivamente muy, muy fuerte, ¿no? O sea, que coja a unos chavales y les radiografíen sin tener ninguna patología. Del mismo modo, recogiendo testimonios de, por ejemplo, de mujeres migrantes, en este caso de Latinoamérica, concretamente de Perú, en la época de auge económico de la economía española y, por tanto, de reclutamiento de fuerza de trabajo migrante en los principios del siglo XXI, en torno al 2006 o 2007, pues nos contaba una mujer peruana que habían ido la patronal hostelera y el gobierno español, el Ministerio de Trabajo, a reclutar mujeres peruanas en un proceso de selección para traerlas a la temporada alta de la hostelería y del turismo en España. Y esa selección, aparte de que incluía pruebas laborales para escoger a las que tuviesen más experiencia y más manejo, también les hacían análisis de sangre, análisis de esputos y radiografías para escoger a las más fuertes, más sanas y, por tanto, más productivas para venir al Estado español. Bueno, estos ejemplos se podrían relacionar también con fotos históricas en las que en los años 60, por ejemplo, en el libro de John Berger, Un séptimo hombre, las fotos de Jan Mohr, se ve como los médicos alemanes hacen fotografías a migrantes turcos semidesnudos en situaciones completamente humillantes, para decidir también quiénes son los más productivos para venir a trabajar a Alemania en los 30 años gloriosos. Bueno, el ejemplo de los menores, de los migrantes turcos a Alemania, o de la mujer peruana que viene a España, todos ellos son ejemplos de cómo el Estado ejerce sin contemplaciones la capacidad de eso, radiografiar, clasificar, seleccionar cuerpos sin ningún tipo de limitaciones. Bueno, pues nosotros pensamos que el libro de la invención del pasaporte en realidad especialmente interesante porque nos permite ir a los momentos históricos en los que eso no existía y ver cómo se produce ese desarrollo para que hasta cierto punto ahora mismo esté tan naturalizado, permitido, no genere ningún tipo de resistencia o de impugnación el que el Estado en diferentes escenarios que acabo de ponerte como ejemplo pueda hacer eso impunemente. Este es el sentido, digamos, de estudiar este libro.
Pues no podía ser más pertinente en nuestros tiempos, la verdad, cuando parece que pues se va a extender aún más, ¿no? Esa forma de gestión del cuerpo. Y cuando hablamos de nuevas normalidades, precisamente, ¿no? Que luego se convierten en normalidades y se nos olvida de dónde venimos. La invención del pasaporte, Estado, Vigilancia y Ciudadanía, de John Torpy. En fin, Eduardo, gracias por la reseña y gracias también por trazar tu propia genealogía con vuestras experiencias. No sé si nos quieres contar algo más sobre el libro o sobre Cambalache.
Quizás lo último sobre el libro es que también podría servirnos en esto que nos estaba poniendo para analizar las políticas de frontera exterior, que las he citado pero las he nombrado poco, y cómo a través también de los desarrollos de Frontex, que es la agencia de control de las fronteras exteriores de la Unión Europea, y luego también de los propios estados de la Unión, se ha venido desarrollando una política fronteriza en la que cada vez confluyen más los intereses de las empresas armamentísticas y los intereses de las empresas de control de fronteras, o más bien las empresas armamentísticas son las mismas que ejercen las tecnologías de control de fronteras, ¿no? Entonces, cuando encuentras que en torno a los muros y las vallas fronterizas, pues cada vez hay más radares de alta sofisticación, mecanismos para controlar el calor corporal, para comprobar si alguien está entrando dentro de los vehículos por la frontera, etcétera. Pues eso también es como el desarrollo último de lo que en la emisión del pasaporte todavía es un proceso incipiente que ha desembocado en esta historia, ¿no? Aún recuerdo a un compañero de Lampedusa que en una charla hace unos años contaba el que llevaba toda la vida viviendo en la isla junto a también sus madres, sus padres, abuelas, abuelos, que tenía pequeños y que estaba pensando irse de la isla por todas las consecuencias que estos mecanismos de militarizados, de control migratorio, radares, etcétera, estaban generando patologías, cánceres y de todo a la propia población de la isla, ¿no? Entonces, bueno, creo que el libro también nos puede servir para poner en perspectiva esta dinámica cada vez más amplia de militarización y control fronterizo.
Y bueno, recordar que estas realidades siguen ahí, ¿no? A pesar de que nosotros estemos aquí en nuestra burbuja, la burbuja de nuestros padecimientos, que no deja de ser otra frontera, ¿no? Pues que esto sigue ocurriendo. En fin, Eduardo, pues como te decía, muchas gracias por traernos tus reflexiones y estas herramientas para desnaturalizar. En fin, gracias y eso, esperamos volver a teneros pronto por aquí de nuevo.
Pues nada, es que ricasco por siempre darnos el espacio para poder presentar libros de la editorial. Aprovecho para recordar a todo el mundo que en www.localcambalache.org pueden encontrar siempre nuestros libros en licencia libre y que si nos ponen un correo a Cambalache porque quieren el libro en papel, pues podemos hablar para enviárselo. Y si no, otras distribuidoras como DDT en Euskal Herria o Virus en Cataluña, Traficantes de Sueños en Madrid, Libros de la Vida en Andalucía, pues también tienen nuestros libros y los distribuyen de forma muy artesanal por todo el territorio. Así que es que ricasco y hasta la próxima.
Bye, Suri.